Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de La Joya, sí, también del Manchester City, del Milán y de los Medias Blancas de Chicago, así como el Miami Heat y los Guerreros de Golden State. Todos ellos están escuchando Radio Martí. Así es. Bueno, ¿sabes qué, Danilo? Empaca y vamos. Ya di todas las noticias en los titulares. ¿Ya? ¿Ya? ¿Nos podemos ir? Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho placer, les informa desde el Estudio B, José Pepe Lacayo. Ay, muchas gracias. ¡Wow! Tenemos un juguete nuevo. Sentado a la izquierda del Pepe, mi socio Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un abrazo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. ¿Y qué te pareció el fin de semana? Fútbol, baloncesto, béisbol, boxeo, sí. Muchos eventos a nivel global.
Así es, de todo un poco, y estuvimos aquí ayer para brindarles béisbol de las grandes ligas. Hablamos de muchos temas distintos durante el partido de béisbol, de boxeo, de soccer, de la NBA, de políticas dentro del deporte de béisbol. Todo eso y mucho más lo vamos a estar abordando hoy aquí en Al Duro y Sin Guantes. El productor y cuarto bate esta noche es José Valois Vélez, de Guaynabo, Puerto Rico. Y detrás de los controles en la esquina caliente, el muchacho que ayer tuvo que aguantar 4 horas de béisbol. De Moa, damas y caballeros, Danilo Fuentes Cortés.
La ciudad más pintoresca de Cuba, Moa, ¿eh?
Así es. Yo me acuerdo cuando el Guajiro Peña hacíamos al duro sin guantes, Danilo le ponía una vaca al Guajiro Peña. Sí. Así que
un abrazo para el Guajiro Peña, lo queremos mucho, señores.
Ahí está. Bueno, todo eso y mucho más, el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando en la pizarra ahí en Florida, Camagüey. MLB, then soccer, después boxeo. En la segunda media hora, put me in coach, mientras José Valois lee el periódico. Luego nos vamos con los playoffs de la NBA. Y por último, los Sultanes del Swing con Raúl Red Sox allá en Holguín. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Chico, Danilo, ¿por qué tú eres malo conmigo? Ponme la musiquita de una vez por todas del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, no es cualquiera el que va al Bronx y le gana una doble cartelera a los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium, tolerando solamente una carrera en 2 partidos completos, 11 hits en 18 innings, el picheo de los Medias Blancas de Chicago totalmente marginó a los Yankees de Nueva York. Los Medias Blancas ganaron la doble cartelera 5-0, 3-1. A propósito, el primer partido lo perdió Aroldis Chapman, su segunda derrota contra 0 victorias, y le han dado por lo menos una carrera limpia en los últimos 5 partidos que ha lanzado. Ese fue el primero. En el segundo, 5-0 fue el marcador. Los Yankees, Edemio, con solo 3 hits en el segundo partido de la doble cartelera.
Severino no tuvo nada mal en el segundo partido en cuanto a carreras limpias, ¿no? Pero de todas formas falló el pitcher nicaragüense. Ahora, en el primer encuentro, Chapman vino al rescate por el equipo de los Yankees. Le hicieron 2 carreras y bueno, con el juego empatado a 1, dejó ir la victoria del equipo de los Yankees. Su efectividad estuvo hasta hace unos días, Pepito, en 0.00. De ahí para acá, hablamos el otro día de que estaba lanzando muy bien, que su promedio era impresionante, y mira lo que ha pasado de allá para acá. Cada vez que viene Chapman, está fallando, ya en ocasiones el manager de los Yankees no lo ha enviado al montículo, falló de nuevo Aroldis Chapman en este partido, en esta derrota de los Yankees 3-1. Como tú señalaste, Pepito, en dos partidos, en la jornada dominical, solamente le hicieron una carrera al picheo del equipo de los Medias Blancas, que fue esa carrera que hicieron a Graveman, ¿no? Que a la postre fue el triunfador en ese partido. Fue todo lo que le hicieron, básicamente, porque el otro terminó 5-0.
Muy bien, pero no todos los relevistas y taponeros cubanos están fallando. Raizel Iglesias ponchó a los tres Atléticos de Oakland que vio y cosechó su rescate número 10 de la temporada para los Angelinos de Anaheim, que derrotaron a los Atléticos de Oakland 4-1. Así que mientras Aroldis Chapman ha estado fallando últimamente, Raizel Iglesias con su rescate número 10, con la diferencia, Demio, que Aroldis Chapman gana muchísimo más de lo que gana Raizel Iglesias. Pero ya ves, Raizel tiene más rescates y mucho mejor efectividad que Aroldis Chapman.
Que a propósito, el líder en rescates, en juegos salvados, es el pitcher del San Diego, Taylor Rogers, ya tiene 16, uno más que Josh Hader del equipo del Milwaukee. Bueno, aquí se ubica quinto, ¿no? Empatado ahí con otros jugadores, entre ellos Kelly Jensen, el pitcher del Atlanta. Raizel, como tú señalaste, tiene 10, ha lanzado 15 2/3 este año, y bueno, la labor ha sido fantástica, ¿no? Con ese buen promedio de carreras limpias. Y bueno, Aroldis Chapman, figura noveno, empatado hoy con Kimbrel y con Melancón, ¿no? El melancólico, cada uno con 9 rescates, y más o menos han trabajado lo mismo. Por ejemplo, Melancón ha lanzado 14 1/3, 14 entradas exactamente para Aroldis y 12 para Kimbrel, que entre los tres aparecen ya entre los grandes a nivel histórico en juegos salvamentos en grandes ligas.
Bueno, yo estoy seguro que más tarde, cuando nos pongamos en contacto con Raúl Red Sox, vamos a estar hablando sobre lo al rojo vivo que han estado los Medias Rojas de Boston últimamente. Llevan 5 victorias consecutivas, mientras que los primeros 3 clubes de la Liga Americana Este, los 3 han perdido. Los Yankees 2 en fila, Tampa Bay y luego Toronto. Así que vamos a hablar de eso más tarde, pero lo prometido es deuda. Los lunes nosotros les damos a ustedes las tablas de posiciones. En la Liga Americana Este, los Yankees en primer lugar con 29-12. Tampa Bay a 5 juegos detrás de los Yankees. Toronto a 7, Boston a 10 y Baltimore a 12 juegos y medio del primer lugar. Minnesota con 25-16 está al frente de la Americana Centro. Luego los Medias Blancas de Chicago están a 4 juegos de justamente el Minnesota. Luego Detroit a 10 y Kansas City a 10. En la oeste, los Astros de Houston con 27-15 están al frente. Los Angelinos a solo 1 juego y medio detrás. Texas a 8, Seattle a 10 y Oakland a 10. En el viejo circuito, los Mets están acabando 28-15 a 8 juegos por encima del seguidor más cercano, los Bravos de Atlanta. Luego está Filadelfia, los Marlins a 8.5 y Washington a 13.5. Milwaukee de primero en la central con 26-15, los Cardenales a 3 juegos, luego los Cachorritos a 9.5, los Piratas a 9.5 y Cincinnati se puede ir a pescar ya desde ahora que nadie los va a extrañar. En la Nacional Oeste, los Dodgers, que perdieron ayer un partido que ni Danilo puede creer como resultó Filadelfia ganador anoche, con 27-13, luego San Diego a solo medio juego, San Francisco a 5 juegos, Arizona a 7.5 y Colorado a 8 juegos del primer lugar. Edemito, llévesela.
Sí, quería hablar sobre, Pepito, la labor de los peloteros cubanos en esta última jornada del béisbol de las grandes ligas. Vamos a comenzar con la situación que tiene Alberto Pujols, porque bueno, en el último partido por el equipo de San Luis conectó un total de 2 cuadrangulares. Y ya con los números que tiene hace buen tiempo, Pujols, por supuesto, va a estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. El Texas perdió contra Houston 5-2. Aquí Jordan Álvarez disparó su cuarto doble de la temporada, impulsó una, anotó una, batea para 2.56. Y Gurriel, Yuli Gurriel, de 4-1 con una impulsada, batea 240, disparó su doble número 14. Por el equipo de los Gigantes, José Adolis García, de 4-0, bajó su promedio ofensivo a 207. Arenado se fue de 2-1 con una impulsada y una anotada en el éxito, como señalé, amplio. Y esos jonrones de Pujol, 18 por 4 ante el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Nick Castellanos, con un sencillo, un doble, una anotada, batea 265, cooperó que su equipo de Filadelfia, bueno, dejara el campo en el décimo inning, 4 por 3 a los Dodgers de Los Ángeles. Aquí yo creo que ya para agosto o septiembre, Miguel Vargas, el hijo de Lázaro Vargas, va a estar en Grandes Ligas. Está muy bien en Triple A. Este es un tema que voy a abordar en el transcurso de esta semana. El cubanito Kiki Hernández, cubano puertorriqueño, en este último partido disparó un sencillo, su doble número 13, impulsó una, anotó una, mejoró su promedio a 195 en el éxito del Boston 8-4 ante el equipo de los Marineros. El equipo de Tampa perdió ante el Baltimore 7-6 en 11 entradas. Randy Orozarena muy bien por el equipo tampeño, de 5-2 con una impulsada, aumentó su promedio ofensivo a 258. Cincinnati, bueno, hasta hace unos 10 días tenía el peor récord en las Grandes Ligas con solamente 5 victorias. Ya poco a poco ha ido mejorando, ha ganado unos cuantos partidos y ya tiene 12 triunfos al equipo de Cincinnati. En su último encuentro le ganó 3-2 al Toronto con victoria para Díaz. Y bueno, aquí por el equipo de los Azulejos le dieron descanso al cubano, al Junior, a Gurriel Junior. El Atlanta perdió 4-3 ante los Marlins en Miami. Bueno, Jorge Soler no jugó en ese partido. Destacar las 9 entradas este domingo de Sandy Alcántara, el pitcher de República Dominicana. 9 entradas con 7 ponches y esto ya prácticamente no se ve en Grandes Ligas. Sigue cuarta victoria para Alcántara de las 18 que tiene el equipo de los Marlins de Miami. Yenier Cano, señores, el pitcher de La Habana, ya con una experiencia en Grandes Ligas, acaba de lanzar este último partido en la victoria del Minnesota, 7-6 ante el Kansas City. Sin embargo, Cano no estuvo muy bien en el montículo. Estamos hablando de un pitcher que ya al menos tiene una victoria en Grandes Ligas este año, con efectividad de 14.29, porque en este partido le hicieron 5 carreras en solamente un tercio de labor. De todas formas, como tenía ventaja amplia el equipo del Minnesota, ganó 7-6, pero por poco pierde por la labor pésima del pitcher cubano Yenier Cano, muchacho de solamente 28 años de edad. Y en cuanto a Yadier Hernández, el pimentoso matancero, en su último partido se fue de 4-2 con una anotada, victoria de Washington 8-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. Y en esta doble cartelera del domingo, Pepito, los 2 triunfos de los Medias Blancas en el primer encuentro, ya hablamos de la derrota de Chapman, 0-2. Joe Moncada como hombre proa se fue con un doble, Luis Robert Moirán de 4-1, Pito Abreu de 4-1 con una anotada, y Grandal de 4-1 con una carrera impulsada. Y en el segundo partido, bueno, de los 4 cubanos de los Medias Blancas, de 19-2, Moncada se fue de 5-0, Robert Moirán de 5-0, Pito Abreu fue el único que respondió de 4-2 con una anotada, y Yasmani Grandal como designado de 5-0. El mejor aquí con promedio ofensivo es Luis Robert Moirán, quien ya se cayó de los 300. Y por último, bueno, Candelita Iglesias, que se fue con un sencillo de 4-1, batea 304 muy bien en la derrota del Colorado, su equipo 2-0 ante los Mets de Nueva York. Y Hosmer continúa con un promedio ofensivo superior a los 315, se fue de 5-1 con una anotada en la victoria del San Diego 10-1 ante los Gigantes de San Francisco.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con los partidos de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas? Una jornada casi completa en nuestro pasatiempo nacional. Todo arranca a las 6:30, donde los Rockies de Colorado van a estar jugando contra los Piratas de Pittsburgh. Luego, a las 6:40, los Cachorritos de Chicago versus Rojos de Cincinnati, el cubano Vladimir Gutiérrez. Oigan esto.
0-5, Pepito.
0-5 con efectividad de 8.65 va a tratar por séptima vez, su séptima apertura este año,
dice,
de ganar un
dice
partido.
Dice Danilito Fuentes Cortés, el Muense, y si lo enviamos a Liga Menor, pero no. Yo lo voy a decir lo contrario a Fuentes Cortés, Danilito, no. ¿A quién subimos de Liga no. Menor?
Bueno, obviamente, el cubano Vladimir Gutiérrez tiene algo que el coach de picheo de los Rojos de Cincinnati ha visto en él, en la mecánica, algo positivo, porque esta va a ser su séptima o octava apertura. Ya perdí la cuenta.
¿Pero a quién va a subir de Liga Menor?
No, a nadie. No. A él lo quieren dejar ahí porque ellos confían en él. Tú sabes que a veces te dan palo, pero luces bien. Y a veces ganas y luces mal. Sí. Así es la pelota. Obviamente, los Rojos de Cincinnati han visto algo en Vladimir Gutiérrez que merece la pena mantenerlo ahí, aunque le den palo día tras día en el béisbol de las grandes ligas. Así que, pero ten cuidado que no gane hoy su primero, Vladimir Gutiérrez, con efectividad de 8.65. Muy bien. Los Dodgers en la capital norteamericana contra los Nacionales. Tyler Anderson contra John Adon, que tiene una victoria, 7 derrotas. Los Orioles contra los Yankees allá en el Bronx. Jordan Lyle contra Gerrit Cole. Gerrit Cole 4-0, efectividad de 2.89. Y a los Phillies de Filadelfia versus Bravos de Atlanta a las 7:20. Zach Wheeler y Tucker Davidson. Los Tigres del Detroit contra Minnesota a las 7:40. Bo Brisky y Chris Archer. Azulejos versus Cardenales.
En el Busch Stadium.
Sí. José Berríos contra Miles Mikolas. Todavía no sabemos quién va a lanzar para los guardianes contra Luis García y los Astros en Houston a las 8. Kansas City contra los Diamondbacks de Arizona. Zach Greinke, el ex premio Cy Young, pero este año 0-2 contra Zach Davis. Los Atléticos versus Marineros. Marco González, el zurdo, abridor en Seattle a las 9:40. Luego está los Cerveceros de Milwaukee versus el cubano-americano Nick Martínez. Ese partido a las 9:40, Cerveceros contra Padres. Y por último, los Mets contra los Gigantes. Alex Cobb contra David Peterson. Este zurdo contra derecho, Alex Cobb va por los Gigantes. Ese partido a las 9:45. Así que, bueno, me está diciendo Edemito, óyeme, sí. ¿Qué pasa con la sección favorita de toda Cuba? El balompié. Football soccer.
The name of the game.
Bueno, lo bonito de tener un espacio deportivo de 4 horas cada domingo es que se pueden dar otras noticias del deporte. Y mientras narrábamos un interminable juego de béisbol ayer, da la casualidad que en esas 4 horas pasaron muchísimas cosas en el deporte profesional. Primero, partidos que comenzaron después del nuestro, que el nuestro, terminaron antes que el nuestro. Y pudimos dar los resultados finales de 4 o 5 partidos. Pero en el fútbol se definió la liga inglesa, el Manchester City del español Pep Guardiola, es el campeón de la liga inglesa por un solo puntico sobre Liverpool. ¿Oyeron bien? Un solo puntico después de 8 meses. 9 meses, perdón. Y jugar 38 partidos de liga. Un punto separó al Manchester City de Pep Guardiola contra el Liverpool.
Increíble, ¿verdad?
Pepito? Increíble. Así que el Manchester City, campeón de liga, el Liverpool todavía tiene algo mejor. Va a tener la oportunidad de ganar la Champions League este sábado 28 de mayo contra el Real Madrid en París.
No te lo puedes perder, Pepito.
No, no me lo voy a perder. Ahora,
para alquilar balcones, como dice Valois.
No se puede tapar el sol con un dedo. La Liga Premier de Inglaterra es una de las mejores del planeta. Y ganarla, te embolsas unos 60 millones de libras esterlinas.
60 son como 74 millones de dólares.
Correcto. Pero ganar la Champions League Ahí te embolsas más de 100 millones de euros. Que últimamente el euro ha bajado, pero continúa siendo
sí, el euro. El euro ya está casi en paridad con el dólar.
Sí, sí.
Y está, la libra ha bajado también.
Está a unos 1.8. Está por...
Es que todo ha bajado. En Cuba el peso bueno bajó. En Colombia estaba en 4.000 y pico. Ya ha bajado bastante.
Wow. ¿Y cómo está el dólar en Puerto Rico, José? ¿Okay? ¿Bajó el dólar en Puerto Rico?
Sí, no, está que subió. 1.000.000 por 1. Dice 1.000.000 por 1.
5 por 1, muy bien. Damas y caballeros, recuerden que este sábado a las 3 p.m. hora de Cuba, yo sé que todos mis amigos allá en la isla van a estar paralizados viendo durante 2 horas y media la final de la Champions League en París. Recuerden, este torneo, esta final se iba a jugar en San Petersburgo, Rusia, al principio,
sí.
Pero luego se la quitaron a Rusia por el conflicto bélico en Ucrania y se la dieron a París. Como así, como un cambio de última hora, por decirlo así. Y ahora se va a jugar en el Stade de France, donde juega el Paris Saint-Germain. Y entonces va a ser la final. Ya se vendieron
el
las
Paris Saint-Germain que despidió a un gran argentino, que ese es un tema que a lo mejor vas a tratar, ¿no? Di María.
Correcto, correcto. Di María ha jugado con algunos de los mejores equipos del planeta, incluyendo el Real Madrid.
Y coincidió, por suerte, últimamente ahí con un lío, con su gran amigo.
Pero él sabe muy bien. Mira, todos estos futbolistas que han jugado con varios clubes, pero Di María siempre se va a acordar cuando fue campeón europeo con el Real Madrid.
Es cierto. Ah, eso sí.
Ya te ves.
No puede faltar.
Ya tú ves. Como, bueno, como con, Leo Messi.
Con Nava ganó.
¿Eh? Sí, claro.
Con Nava.
Mira, Leo Messi ha jugado también para los mejores equipos de Europa, así como Cristiano Ronaldo. Pero cuando tú le preguntes a Cristiano Ronaldo dentro de 20 años, ¿cuáles son tus experiencias? Te va a decir... Las 3 veces que levanté el trofeo con el Real Madrid. En realidad fueron 4. Y una con el Manchester United. Pero de esa no se va a acordar mucho.
No.
Con la Juventus no hizo absolutamente nada. Y ahora que regresó al Manchester United tampoco ha hecho absolutamente nada.
Jabón candado.
Así es. Así que, damas y caballeros,
no, Pepito, antes de eso, no, es la buena noticia que el portero del Bayern se va a quedar hasta el 24 ahí, ¿no?
Neuer. Correcto. Y también ya dijimos la semana pasada que Mbappé se va a quedar con el Paris Saint-Germain, decidió no ir a Madrid.
Tremenda noticia.
Correcto.
Están bravos los españoles, sobre todo los madrileños.
Muy, muy bravos. Porque
iba a Madrid, almorzaba, se reunía hasta con Sansón Melena. Y al final decidió quedarse. Eso es lo que él quiere, ¿no? Quedarse en su país y en su casa en París para estar al lado de un gran brasileño y un gran argentino.
Correcto, pero se le vio la semana antepasada, inclusive la semana pasada al principio, en las afueras del Santiago Bernabéu.
Y sí, había,
correcto, y más de uno, los rumores comenzaron, ustedes saben cómo es una ciudad de 5 millones, comenzaron los rumores a correr por todos lados de que Mbappé estaba ahí para firmar con el Real Madrid.
Ya estamos al dólar de la esquina de junio que se venció su contrato.
Correcto. Correcto. Bueno, Edemio Navas González tiene mucho de qué hablar en el boxeo profesional. Así que, Danilo, chico, ¿qué te parece si me das ahora la sección favorita de Edemio Navas González? Sí, pero Edemio, ven acá.
Sí.
¿Qué más tenías que incluir en el fútbol? Ah, los repechajes de la Copa Mundial van a ser el 13 y 14 de junio para incluir los últimos 2 representantes en el Mundial de Qatar este noviembre.
Sí.
Así que, Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica y se me olvidó el otro país que va a estar presente, pero ya les vamos a refrescar la memoria en los próximos días. Por ahora, nos vamos ahora con el deporte de los puños.
Bueno, mis amigos, hace solamente unos minuticos estuve conversando con el gran cubano La Joya Gómez y él se comprometió de que, bueno, mañana, pese a que va a ser temprano allá en Las Vegas, a las 11:30 de la mañana, hora de Cuba, serían 8:30 de la mañana en Las Vegas, va a estar con nosotros en el esperado programa Deportes con los Grandes, mañana martes, 11:30 de la mañana, aunque Pepito, este programa también se retransmite 3:30 de la tarde, después por la noche y al siguiente día por la madrugada, así que salimos 4 veces, igual que el duro que se repite 3 o 4 veces, y así lo han pedido nuestros amigos oyentes en Cuba porque quieren escuchar muchos deportes, y sobre todo la labor de los cubanos fuera de Cuba, porque lo que pasa en la pelota cubana, en el boxeo cubano, bueno, ya eso se da a conocer, igual que la labor de los pugiles cubanos que debutaron con victorias en el boxeo profesional el pasado viernes en Aguascalientes, en México. Bueno, un gran sábado para la familia Gómez en Arizona. Yuelvis La Joya Gómez, este muchacho que es hijo de José Gómez Mustelier, que tenía una pegada increíble. Fue campeón mundial en 1978 en Belgrado, monarca panamericano, fue campeón centroamericano y además logró ganar su mejor título, que fue un oro olímpico en Moscú 80, derrotando en la gran final a Chan Savchenko. Y me decía, hablando vía telefónica, yo Alvi, su hijo, de que su papá le da diariamente vía telefónica muchos consejos, de los cuales José Gómez se nutrió por parte de Zagarra, de aquellos entrenadores que tuvo Cuba en su época, en los años 70, y donde José Gómez, aunque no tuvo una larga carrera, fue más bien corta, ¿no? Comenzando en 1977, aquella derrota en el Campeonato Nacional contra Emilio Correa en 71 kilogramos, pero ya en el 78 se hizo sentir, y bueno, se hizo famoso también en esa época, unas semanas antes de las Olimpiadas de Moscú, donde se estaban preparando en la finca Olbenque Jazada y en el Guajay, tanto Alejandro Montoya, un gran santiaguero, y José Gómez Mustelier. Y en el sparring libre, bueno, José Gómez Mustelier le dio el knockout en un sparring, Pepito, con guantes grandes de 12, 14, 11. Noqueó a Alejandro Montoya y bueno, definitivamente se ganó el puesto para ir por Cuba a Moscú 80, a las Olimpiadas. Y bueno, la trayectoria de Alejandro Montoya fue grandísima, un peso mediano santiaguero, que participó por Cuba en el Mundial de La Habana 74, perdiendo, discutiendo bronce con el rumano Anastaki, en la postre perdió una final contra el pelador del que fue de la disuelta Unión Soviética, el Tigre Tanskin, Alex Rykiev. Bueno, Yuelvis Gómez logró, yo diría, la victoria más grande de su carrera, tanto a nivel amateur como profesional, ganándole ampliamente decisión unánime en 10 rounds. Y así lo dejaron saber los tres jueces. Vieron ganar 100 por 90 al cubano La Joya Gómez. El caso de Dennis O'Connell vio el pleito 190, lo mismo Gonzalo Valenzuela 190, y también el otro juez, Chris Flores, vio ganar al cubano 100 por 90. Fue una pelea donde la técnica a veces falló por parte del mexicano, que era un peleador agresivo, combativo, y venía precedido de tener 30 victorias a nivel profesional, de las cuales ha ganado 27 por la vía rápida. No pudo ante el empuje, ante la preparación y ese dominio total que mostró sobre el ring el cubano Yuelvis Gómez, entrenado por Ismael Salas, un hombre que tiene ahí un cuartel general grandísimo en Las Vegas, donde no solamente tiene a cubanos, a Gómez, tiene a Roisy Ramírez, tiene a Jordani Subas, sino tiene también a peleadores del continente asiático, tiene algunos mexicanos, dominicanos, y realmente se ha convertido en una gran institución, Salas, el guantanamero, ahí en Las Vegas. Y Yuelvis me decía de que, bueno, él se había preparado para su anterior combate, que supuestamente iba a ser en marzo, pero su rival no pudo combatir, se retrasó la pelea de él aquí en Estados Unidos, su segundo combate en este gran país, y bueno, finalmente logró este contrato con el mexicano Cota. Era una pelea que él sabía que era muy difícil, porque ganarle a un peleador con más de 30 victorias a nivel profesional iba a ser muy difícil. Y bueno, yo le decía, te convino, Yuelvis, ir a 10 rounds, porque ya la afición, los boxeadores, los promotores, tu manager sabe que puede llegar en apenas 6 peleas a 10 rounds, y eso es realmente muy bueno. Y en ese combate, bueno, la esperada pelea, que se transmitió a través de la cadena de televisión Showtime, ahí en vivo de Arizona, la gran victoria de David Benavides, un norteamericano de origen mexicano, quien logró su victoria número 26, ha estado impresionante, derrotó en el tercer round a David Lemieux, un veterano que había sido campeón mundial. Y aquí está expuesto el título interino del Consejo Mundial de Boxeo en las 168 libras. Y bueno, al terminar la pelea, Oscar de la Hoya tiró un tuit que Benavides era el mejor del mundo, 168, pero más bien tirándole a un boxeador al cual representó de la Hoya y a su compañía Golden Boy Promotion, el Canelo Álvarez, quien perdió contra Bivol en el peso semicompleto, pero ahora las intenciones de Canelo es bajar a las 168 libras, división a la cual es campeón absoluto. Así que, Pepito, hasta aquí el tema del boxeo.
Muy bien, damas y caballeros, y hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Pero no se preocupen, todavía falta media hora más con Raúl Red Sox, baloncesto de la NBA, los Sultanes del Swing y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, ya todos van a hablar dentro de poco, déjenme presentarlos. Está Juan Pendaz para dar un análisis de la NBA, Edemio Navas González, el productor y cuarto bate José Valuá Vélez, y está detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés, y vamos a tener vía telefónica desde Holguín, Cuba, a Raúl Red Sox, que en este momento está sumamente contento porque sus Medias Rojas de Boston han ganado 5 partidos en fila, están al rojo vivo, pero ¿quién soy yo para hablar de los Medias Rojas de Boston? Raúl Red Sox, muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches para ti, Lacayo, para Pendaz, para Edemio, y para todo el colectivo de realización del programa Duro y Sin Guantes y para todos los oyentes que están hasta ahora conectados con este maravilloso programa deportivo. Sí, una semana bastante buena y atípica para los Medias Rojas de Boston. La verdad es que los muchachos de Massachusetts pues lo hicieron bastante bien. Los bates están mejorando y Trevor Story está haciendo gala de su contrato, haciéndole justicia a su contrato. Y ha conectado 5 cuadrangulares en los últimos partidos. La verdad es que muy contento con el resultado.
Buenas noches, campeón. Tu equipo mejorando poco a poco. Y bueno, yo creo que al final Kiki Hernández ya está pegado a los 200, pero ha mejorado Kiki.
Pero vamos a hablar vamos a dejar que Mr. Juan Pendaz nos diga cómo es posible que su equipo en una doble cartelera en el Bronx pierda, no solamente pierda un doble juego contra los Medias Blancas, sino que solamente anoten una carrera en 18 innings y a duras penas tengan 11 imparables, de los cuales 7 fueron sencillitos.
Bueno, lamentable, de verdad, lamentable. Fueron 11 imparables y lo que tú dices, fueron sencillos todos, pero le hicieron 8 carreras. Tampoco el equipo de los White Sox las medias blancas de Chicago hicieron tampoco gran cosa. Claro, ganaron el partido, pero 8 carreras, o sea, los pitches fueron los que dominaron. Le fue mejor a este equipo de las medias blancas de Chicago. Y nada, es como todo, o sea, hay altos y bajos en los deportes. Sí. Hay que destacar que los Yankees venían de una buena racha. Han perdido estos 2 seguidos. Se han perdido creo que 4 o 3 de los últimos 4 partidos. Pero eso no quiere decir, o sea, seguimos en primer lugar como correcto. Todo. Mira, ahora felicito a Raúl porque están teniendo tremenda racha el equipo de los Boston Red Sox, y yo creo que es algo fundamental. No es que un equipo vaya a perder todos los encuentros continuos. Hay veces que pasa, 10, 12 o 15. Pero muchas de las veces son rachas que a veces tienes que ganas 10, 12 y después vienen perdiendo 5, 6 o más partidos.
Así es. Raúl, Red Sox.
No, también las felicitaciones para Juan Pendaz, porque el equipo de los Yankees de Nueva York está haciendo justicia también a ese contrato, a esa nómina tan grande que tiene, perdón, de salarios que tienen grandísimos jugadores. La verdad es que es sorprendente que tiendan una doble cartelera, no obstante, están cómodos en el primer lugar del este de la Americana. Yo creo que el paso que estaban teniendo los Yankees era bastante insostenible. Siempre llegan los momentos, como dice Juan Pendaz, de altas y bajas. Y el de los Medias Rojas, por supuesto, que no podía seguir siendo el que tenía.
Correcto. Para
comentábamos...
Sí, perdón. Sí, termina.
No, que comentábamos la semana pasada sobre el tema y hablábamos de que alguien saldría despedido porque esa nómina de más de $200 millones perdiendo tantos partidos no era coherente.
Correcto. Para el deleite tuyo, los Medias Rojas de Boston han mejorado muchísimo en varias categorías ofensivas como equipo. Desde que hablamos la última vez, están número 1 en todo el béisbol de las grandes ligas en dobletes, y esto el Fenway Park tiene muchísimo que ver con eso, porque ustedes saben que Fenway Park convierte muchos jonrones en dobletes, pero también muchos sencillos en dobletes, y tiene 91. El equipo más cercano que les llega son los Dodgers con 79. También están número 7 en promedio de bateo y mejorando. Pero como nada es perfecto en este mundo, tu equipo tiene que mejorar en boletos. Están de antepenúltimos en boletos negociados en todo el béisbol de las grandes ligas. Solamente los Tigres y los Medias Blancas de Chicago tienen menos paciencia en el home plate que los Medias Rojas de Boston.
Bueno, y en carreras anotadas han anotado, Raulito, 174 y han permitido 173. O sea que ahí están casi parejo, más una, ¿no? Pero eso sí, gracias a estas 5 victorias que lograron, porque estaban por debajo, ¿no?
Sí, correcto. Yo considero lo mismo que dice Lacayo. La paciencia en el home play es fundamental para lograr conectar de manera fuerte y contundente. En otras ocasiones vi entrevistas de Manny Ramírez, por ejemplo, hablando sobre ese tema y lo fundamental que era ver más picheo, porque entre más picheo ve, más chance tiene el lanzador de equivocarse. Yo creo que tienen que mejorar mucho en este agápite, pero no obstante, creo que los muchachos lo están haciendo bastante mejor. El poder regresó, los Mejorados estaban muy atrás en cuanto a cuadrangulares y siempre se ha caracterizado por ser un equipo que conecta bastante con Ronnie. Están despertando algunos bates, el de Trevor Story es el más importante porque fue la adición a la que se apostó en la etapa muerta, pero otros jugadores también tienen que ir haciendo su trabajo. Por cierto, buena apertura de Nathan Eovaldi el domingo, lo que al final no pude hacer la victoria.
Correcto. Ahora, ¿cuáles son tus impresiones de la próxima serie que tienen contra los Medias Blancas de Chicago? Que a propósito, después de ganar 2 partidos en el Bronx ayer, están volando altísimo.
Bueno, va a ser una serie difícil. Los Medias Blancas de Chicago es un equipo que en el papel estaba propuesto para ser el campeón de la división central. Si bien los Mellizos de Minnesota están de primer lugar, creo que ellos poco a poco irán recuperando terreno. Ya lo mostraron este fin de semana en el Bronx, ganando esos 2 partidos. Y la verdad es que es una serie interesante porque son 2 equipos que vienen mejorando en su juego y hay que ver quién de los 2 se lleva el gato al agua. Yo apuesto por mi Media Roja de Boston, pero va a ser una serie bastante difícil.
Muy bien, antes de pasar ahora, no, vamos a pasar ahora con el tema caliente, damas y caballeros. El baloncesto profesional de la NBA. Ok, yo voy a dar 2 cositas nada más, bien rapidito. Voy a dar que los expertos, que da la casualidad que los 2 son bostonianos,
hablen del, ¿verdad?,
tema, demasiada casualidad. Bueno, les pinto el escenario. En este momento, los guerreros de Golden State tienen una ventaja de 3-0 sobre los Mavericks de Dallas. Pese a los 40 puntos que metió anoche Luka Doncic, ningún equipo en la historia de la NBA ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0. Y esta noche, damas y caballeros, los Celtas de Boston van por el empate en casa contra el Miami Heat. Claro, el equipo miamense de Demio tiene otras ideas.
Las lesiones en ambos quintetos. ¿No es así, Raulito?
Sí, es fundamental. Yo pienso que el equipo de Boston Celtics tiene que tratar de ganar el partido de esta noche, porque de lo contrario, la cosa se le pondría muy difícil. Ya, de hecho, en los Dallas Mavericks, para mí, están eliminados ya de la contienda. Ya Golden State se va a llevar la victoria por allá por el oeste. Y acá en Boston tiene que hacer gala hoy de su localía y tratar de buscar la manera de impedir que el equipo de Miami Heat lo derrote.
Así es, Raulito. Y mira, hay una cosa aquí que un equipo no puede, y eso pasa en los deportes, no solamente en basquetbol, en cualquier deporte. Cuando tú tienes un partido, que déjeme decirle algo, o sea, Boston llegó en unos segundos, ya finalizando el partido, a ponerse a un solo punto, después de estar perdiendo por 26. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente este equipo de Miami hubiera sido, en el caso que hubieran perdido ese partido, la derrota más humillante todavía que la que sufrieron en su propio pabellón, en el FTX Center, acá en Miami, que perdieron por 25 puntos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú tienes un equipo como Boston, que cometieron 23 errores, perdieron la pelota 19 veces. O sea que
segundo en toda la historia, ¿no?
No, el récord de la franquicia de Miami.
La franquicia, sí.
José, segundo en toda la historia. Miami marcó un antecedente ahí tremendo. Entre sus dos mejores jugadores, cuando digo sus dos mejores jugadores, son Jaylen Brown y Jason Tatum, 13 errores entre ellos dos. O sea que de los 23, 13 fueron de ellos. Los otros 10 fueron compartidos durante todo el resto del equipo. Además, un Jason Tatum que solamente 10 puntos en el partido. Yo creo que este es el segundo partido peor que tiene en los playoffs. Tuvo un partido de 10 puntos contra Milwaukee, también, donde ese partido lo perdió el equipo de Boston. Yo creo que el papel que hizo Boston, a pesar de que perdió ese encuentro, no fue malo. No sé qué tú crees, Raúl.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿verdad? Creo que la clave estuvo ahí. Tatum es el jugador franquicia prácticamente de los Celtics. Y si tiene un partido con tan pocos puntos, pues al final eso te cuesta. La verdad es que fue un partido bastante reñido, independencia, porque al final Boston pudo ir descontando. Y la verdad es que hubiese sido una cosa sorprendente que hubiesen ganado ese juego. Ya te digo, ahora tendrían que ver en este cuarto partido, buscar la manera de que Tatum anote más puntos o hacer lo que hicieron contra Milwaukee. Si toda la marca se va con Tatum, buscar con Al Horford o con otros jugadores para que sustituyan la puntuación que siempre pone Tatum en el squad.
No, y por supuesto también Jaylen Brown, que tuvo una actuación impecable, 40 puntos. ¿Qué más pudo hacer Jaylen Brown? 9 rebotes, una asistencia, robó un balón, bloqueó una vez, pero sí tuvo 7 pérdidas de balón, que eso fue esencial. Ahora, una cosa acá, y esto lo pongo, esto no quiero que lo vean como una disculpa, pero yo creo que cuando el jugador de Miami, el centro titular, Bam Adebayo, tuvo en sus dos primeros encuentros 16 puntos solamente, y ayer, en el partido de ayer, anota 31, bueno, el del sábado, anota 31 puntos. Aquí hay una incógnita y un centro, yo diría que un paréntesis, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera jugado Robin Williams tercero? O sea, porque aquí yo siempre lo he dicho, y no porque, o sea, me guste el equipo de Boston, sino yo lo estoy haciendo generalizado. Como dije también que los Lakers, una de las razones que no estuvieron en los playoffs es por el hospital ambulante que tuvo durante toda la temporada regular. Así no se puede ganar partidos. Ahora, una de las cosas es, cuando faltan, como yo sé que faltó Jimmy Butler, yo creo que esa fue una esencia para que este Boston lograra casi irse arriba en el marcador y se pusiera una vez, ya faltando menos de un minuto, a un punto de empatar el encuentro. No lo hicieron, perdieron el encuentro, pero lo perdieron por 6 después de estar perdiendo por 26 puntos. Ahí está la gran diferencia cuando no tienes a un jugador. Y yo digo, hay veces que sí, vamos a decir que Boston hubiera ganado ese partido, pero ahí está la interrogación de que Jimmy Butler estuvo fuera los dos últimos cuartos. O sea, cuando tú quieres ganarle, y esto siempre lo he dicho, a un equipo tú quieres ganarle. Es como tú ganarle a los Lakers sin LeBron y Davis. Como tú ganarles a Miami sin Jimmy Butler y Bam Bam Adebayo. Como ganarle a Boston sin Jalen Brown y Jason Tatum. O sea, sí, perfecto, le ganamos. Es como, mira, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo los guerreros de Golden State también? Porque tienen todos sus quintetos, tiene todo, por lo menos el quinteto principal de ellos está ahí al 100%. Y ese es el factor donde tú vas a poder ganar partido. Ahora, ¿cómo hubiera sido de que este equipo de Golden State no hubiera estado con Stephen Curry y Klay Thompson? Otro gallo cantaría, pero cuando tú le dices, sí, le ganamos a los Golden State, pero estas dos figuras no están, prácticamente es como decirle, ahí está el signo de interrogación de que si hubieran estado, a lo mejor hubiéramos perdido el juego, como ha hecho los Golden State, que han ganado los tres seguidos. Aquí, ahí está la incógnita, sí, no estuvo Jimmy Butler y mira lo que hizo Boston, que casi logran empatar ese encuentro. No estuvo Robin Williams y prácticamente Bam Bam Adebayo se volvió loco. Cuando digo loco es 10 rebotes, 31 puntos, 6 asistencias, 4 robos, 1 bloqueo, y prácticamente él fue jugador titular. Porque si tú miras a los otros jugadores, sí, tuvo Max Strauss con 16 puntos, 17 para PJ Tucker, Butler no anotó más porque estuvo fuera los últimos dos cuartos, pero Tyler Herro también los últimos 8 minutos se lesionó y no pudo jugar. Ahí está otro jugador que es importante, estamos hablando del sexto hombre del año, okay, en la liga, en la conferencia del este, y prácticamente se llevó ese galardón y no estuvo en los últimos 8 minutos. O sea, cuando tú tienes bajas, ya ahí creas mucha duda, porque dices, sí, le ganamos a un Boston o le ganamos a X, pero no estaba fulano y fulano. O sea, no estaban ciertos jugadores. Y eso es lo que yo te digo, Raúl, que es difícil cuando tú juegas con un equipo que está a media máquina. Y por supuesto, aquí no hay excusa. Jason Tatum, 10 puntos en un total de 40 minutos de partido, no hay excusas. No hay excusa porque de verdad que para mí fue uno de los partidos peores que ha tenido él en toda la serie de playoffs.
Raúl, Red Sox.
Bueno, sí, como dice Tendá, en el primer partido contra Miami Heat no estuvo Hofford y se notó en la cancha. Cuando volvió en el segundo partido, se vio el cambio del juego de Boston y William es una pieza fundamental en las aspiraciones de Boston. Se pensaba que no iba a jugar gran parte del playoff y gracias a su gran y pronta recuperación, pues pudo jugar la primera serie, y la verdad es que es una ayuda tremenda. Los rebotes en canastas claves, en momentos difíciles, le da estatura a Boston debajo del aro, defiende muy, muy bien, es un tremendísimo defensor, y es un jugador que si no está, bueno, pues se siente muchísimo en la defensa de los Boston Celtics.
Vamos a ver cómo se va este partido de esta noche, va a ser clave. Yo creo que aquí todo depende de las lesiones, quién va a poder jugar, quién no va a poder jugar o quién está al 100%. Bueno,
perdón,
¿no?
No sé si ya sabías, pero ya está confirmado que Tyler Herro no va a jugar esta noche.
No, ya eso estaba confirmado. Okay,
pero Jimmy Butler sí va a jugar esta
noche. Sí va a jugar, ahora ahí depende de los minutos que le puedan dar, porque es lo que decía Edemio, cuando tú tienes una lesión, a ver cómo está. Jason Tatum también va a jugar, ya es confirmado. Marcus Smart todavía no se sabe,
okay,
porque cuando tú te das un esguince del tobillo, de la forma que yo vi la repetición dos veces, la pusieron dos veces, y además le cae en el mismo tobillo, le cae el jugador Kyle Lowry en la pierna, que no fue intencional, es porque estaba cayendo a la misma vez. Automáticamente, vamos a ver, ojalá, porque él es un guerrero, por eso fue el defensor del año. Pero aquí una de las cosas, rapidito, antes que sé que tienes que pasar a la otra sección, es que quiero hablar lo que ha hecho Luka Doncic, a pesar de que ha perdido de los tres, han perdido los tres, pero ha tenido dos juegos de más de 40 puntos.
Jugador de 40.
Sí, sí. Y además ha logrado récord, ha empatado un récord que se pensaba que nunca se iba a llegar a empatar, que es con Cleveland Cavaliers, LeBron James en el 2009, logró 8 juegos de playoffs con 40 o más, empató ese récord ayer. Luka Doncic, y también tuvo un récord de franquicia que el líder absoluto era Dirk Nowitzki, que había tenido 7 juegos de 40 puntos o más en una serie de playoffs, y ahora Luka Doncic, a la edad de 23 años, señores, ya está marcando grandes antecedentes. Excelente trabajo de él, individual, yo creo que puede marcar muchos récords en la historia que le queda todavía del básquetbol si no sufre lesiones. Esa es la palabra clave. Y yo creo que vamos a hablar de Luka Doncic muchísimo, pero por muchísimo tiempo. Y yo creo que difícil, yo creo que Dallas puede ganar ese cuarto partido, pero no creo que ya esto se va a 5 y cuidado no en 4, porque todavía está la incógnita. Ya el equipo de Guerrero de Golden State le ganaron en su propio feudo, que definitivamente había estado exitoso el equipo de Dallas, no había perdido en las series, todos los había ganado, y automáticamente pierden su primer encuentro con los Guerreros de Golden State en su propio terreno. Y ese terreno es tal, y yo diría que idéntico al de la Bahía, que el público es bien, bien bulloso, el público siempre va atacar al equipo contrario, y ayer lo trataron de hacer, pero fue más el equipo de los Guerreros de Golden State.
Bueno, un comentario que no tiene mucho que ver con los playoffs, pero sí con lo que estamos hablando de Doncic. Ustedes se imaginan todos estos jugadores de las ex repúblicas yugoslavas, jugadores serbios, de Eslovenia, de Croacia, si todavía Yugoslavia existiera como selección nacional. ¿Ustedes se imaginan a estos muchachos en una selección?
Ya fue campeón mundial.
Sí, correcto. Pero y eso fue cuando eran, imagínate ahora cómo serían, sí, una selección yugoslava, con todas las ex repúblicas como están, jugando juntos. Serían, una amenaza. Le darían una amenaza. Guerra a Estados Unidos.
No, guerra a Estados Unidos. Y otra, ya que tú estás hablando de eso, Pepe, Joel Embiid se acaba de hacer ciudadano francés. Ahora aquí, Francia va a ser una potencia tremenda porque va a jugar con Francia, Joel Embiid. Ahora imagínate, dos torres ahí. Estamos hablando de Rudy Gobert, Joel Embiid y todos los jugadores que tiene Francia, que muchos de ellos militan acá en lo que es el mejor basquetbol del mundo, que es la NBA. O sea, va a ser una de las potencias grandísimas para hacerle grandes estragos a Estados Unidos.
¿Algún comentario, Raúl, Red Sox, antes de pasar con la pelota?
No, concuerdo con ustedes. Yo me hubiese gustado ver el equipo unificado de Croacia y Yugoslavia en aquel Mundial de Francia 98 de fútbol, pasando todo el deporte, y hubiese sido también un tremendísimo equipo.
Correcto. Muy bien, ahora nos vamos con la sección favorita de toda Holguín, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Quiero darle las gracias a Mark Knopfler, a la banda inglesa Dire Straits y a Warner Brothers por prestarnos esta musiquita, Sultanes del Swing. Bueno, ahora vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, porque a ustedes que escucharon el partido de ayer todavía se están rascando la cabeza. Los Dodgers de Los Ángeles tuvieron ventaja sobre los Phillies de Filadelfia el 99.9% del tiempo en las 10 entradas y pico que ustedes escucharon ayer con lujo de detalle jugada por Radio Martí. Y luego un error de un segunda base de los Dodgers que está bateando de por sí 170 y pico. ¿Okay? Un error de Max Muncy, o Max Muncy, como le decía el Guajiro Peña, le regaló las dos carreras a Filadelfia. Ahora, Max Muncy no comenzó su carrera siendo un segunda base. En realidad, él le gustaría jugar más tercera, pero ahí está Justin Turner. Pero a lo que voy, Raúl, Red Sox, si tú ves el promedio de bateo de los Dodgers, de la mayoría del equipo angelino, solamente uno bateando por encima de 300. Está ahí Justin Turner, 220 y pico, Max Muncy, 170 y pico, si es que tiene suerte, okay, a veces 150. Y además con todos los errores que están cometiendo, uno se rasca la cabeza. ¿Cómo este equipo está al frente de la Liga Nacional Oeste en primer lugar con ese récord tan bonito?
Bueno, porque el béisbol es así, tiene cosas que son a veces un poco inexplicables. Yo creo que el picheo que tienen los Dodgers es un gran picheo, es un equipo que tiene un sólido roster, no tiene ningún punto débil, y aunque en este momento ese temerario line-up que tienen los Dodgers de Los Ángeles esté un poco apagado, yo creo que en algún momento va a encontrar la ruta hacia el bateo, y cuando lo hagan va a ser terrible, sí. Porque si ahora mismo que están con bajo promedio de averaje están en ese lugar que están, no quiero verlo cuando baten.
Fíjate, si es así, que tienen el mejor promedio en carreras permitidas para un cuerpo de picheo en todas las grandes ligas. Los Dodgers de Los Ángeles han permitido solamente 129, y eso ahora las claras, Raulito, Juanito, sí, y Pepito, de ese gran picheo.
Una pregunta para Juan Pendaz. Gana Vladimir Guerrero, el pitcher cubano para Cincinnati, su primer partido en 8 entradas, en 8 aperturas esta noche, ¿o va a sufrir más?
Tremendo Gutiérrez.
¿Qué quiere que te diga, Pepe? Ojalá que gane, ojalá que gane.
Algo le tienen que estar viendo, sí, a este muchacho que le dan palo casi día de por medio y lo mantienen, ¿no?, ahí. Sí.
Le dan palo a diestra y siniestra. Pero bueno, lo que dice Raúl, o sea, hay algún día que va a estar de la suerte de tu parte, pero a lo mejor tiene que trabajar más en su lanzamiento, un poco más el coach de picheo, porque si tú tienes a un pitcher que prácticamente cada vez que van los expulsan porque le caen a palo, algo mal está haciendo, algo mal está desarrollando, a lo mejor la curva no le está cayendo, el knuckleball no le está cayendo, o sea, ciertos lanzamientos que tiene que a lo mejor trabajar un poco más para que pueda sorprender, porque cuando un pitcher solamente se basa en curva y recta, siempre los bateadores lo van a analizar y ahí prácticamente le van a caer a palo o le van a batear fuertemente. Y eso es importante, o sea, mirar otros tipos de lanzamiento que tú puedas sorprender al bateador que tienes al frente.
A mí se me ocurren 2 partidos en lo que va la temporada que Vladimir Gutiérrez, con un poquito de ofensiva, si no hubiera lanzado para Cincinnati, si estuviera lanzando para cualquier otro equipo, los hubiera ganado. Pero Raúl, Red Sox, esos son 2 de 8. En las otras 6 aperturas le han caído a palos al pitcher cubano.
Sí, yo voy con lo que dice Vendaz. Yo estaba viendo en el canal de la pelota, el otro día estaban analizando a este muchacho de Houston también, que es Sander Valdez, que tiene solamente 3 lanzamientos, y hacían el análisis ese que hace Vendaz, que cuando tienes 3 lanzamientos y 2 de ellos los tienes mal, o uno lo tienes fuera de ubicación y el otro está un poquito por debajo también, pues tienes que venir con el tercero, y los bateadores te hacen un buen escauteo. Ya el béisbol tiene muchísima información sobre el tapete, y la verdad es que con 2 lanzamientos no se puede avanzar en Major League Baseball.
Correcto, pero el lema de Radio Martí dice, para Cuba ya es hora. El lema mío es, para Vladimir Gutiérrez, ya es hora.
Así es, así ya. No, le tiene que tocar algo. Algo le tiene que tocar.
Aunque sea sin querer, ¿verdad? Que gane, sí, uno. Muy bien, eso es uno de muchos partidos esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a estar siguiendo muy de cerca la acción. Raúl, Red Sox, últimamente está siguiendo, aunque sea un resumen de algunos partidos allá por computadora, se puede todavía ver por teléfono inteligente los highlights del béisbol de las Grandes Ligas.
Sí, por supuesto, el canal de béisbol MLB tiene un canal bastante bueno en YouTube, y por ahí se pueden, tenemos vías alternativas para descargar los videos y ver más o menos los resultados.
Y lasmayores.com, que entra igualmente bien, ¿no?
Sí, como no, también lasmayores.com. Hay otros canales también bastante buenos que los muchachos cuelgan ahí los videos, los highlights.
NHL.com, por si quieren ver los highlights de los playoffs del hockey sobre hielo. Ya me está diciendo José Valois que hasta aquí los deportes. Muchísimas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros desde Holguín. Gracias a Juan Pendaz por su análisis de los playoffs de la NBA. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos, muy buenas noches, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una